Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín les saluda como de costumbre a Amado Gil, dándole la bienvenida a este programa, a esta tertulia de las noticias como son. Hoy, bueno, pues quiero hacer un pequeño aparte antes de iniciar los titulares de las noticias, o por lo menos decirles lo que vamos a tratar, para felicitar a todos nuestros radioyentes y aquellos que nos ven también a través de las redes sociales por Facebook. Así que, bueno, a todos muchísimas felicidades, feliz Navidad. Yo no digo felices fiestas, yo digo feliz Navidad. Hay una tendencia ahora a decir feliz fiesta o felices fiestas. Yo digo feliz Navidad porque es la Navidad lo que estamos celebrando. El que no crea en la Navidad, bueno, pues ese no recibe las felicitaciones. Pero sí, feliz Navidad para todos. Yo sé que en Cuba, bueno, muchos lo hacían cuando el gobierno todavía se manifestaba como ateo. Ahora que, bueno, ya se permite, ya es legal, ya es, no quiero decir legal, sino que hay días feriados, o sea, todo eso, bueno, pues ahora con más razón todavía feliz Navidad. Pero en Cuba a veces había que decirlo en secreto, feliz Navidad bajito, para que no se enteraran del CDR o la Federación o algo así, o los compañeros de trabajo o los compañeros de universidad, que no se enteraran que uno creía en Dios. Y bueno, era la forma de vivir. Gracias a Dios los jóvenes de hoy ya no tendrán que sufrir esa parte que sí tuvimos que sufrir nosotros, los que ya no somos tan jóvenes. Quiero darle la bienvenida antes de las noticias hoy a Luz Escobar, periodista independiente, nos acompaña durante el año entero en este programa, en esta tertulia del programa, y por supuesto Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Madrid, en el viejo continente, en toda Europa, pero bueno, se encuentra en Madrid. Quiero también saludarlos antes de comenzar con las noticias, porque quiero felicitarlos personalmente y agradecerles tanta colaboración aquí en la participación de este programa, sobre todo Luz Escobar, que lo hace de manera desinteresada, de manera gratuita, y siempre está lista para echarnos una mano con el análisis de las noticias. Luz, muchísimas felicidades. Gracias por todo este año que has estado con nosotros.
Oye, muchas gracias. También un saludo para todos, especial para Michel, que está allá en España lidiando con el frío de la vieja Europa. Y para todos los oyentes, que tengan un lindo día mañana en familia y un feliz fin de año.
Muy bien, Michel Suárez, saludos. Muchísimas felicidades.
Igualmente, feliz Navidad para ti, para todos vuestros familiares también, para Luz Escobar y toda la familia, y por supuesto para la gran familia cubana, allá donde quiera que esté, a un lado u otro del estrecho de la Florida y del Charco Grande. Además, feliz Navidad para todos.
Sí, señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Díaz-Canel. Sí, Díaz-Canel, que ha ensalzado el socialismo. Señoras y señores, sí, dice el diario digital 14 y medio, pese al desastre económico y la falta de libertad, Díaz-Canel ensalza el socialismo cubano. Incluso lo comparó con el capitalismo, lo comparó con el sistema neoliberal, que dice él. O sea, el socialismo, pregúntenle a un cubano si el socialismo ha funcionado en 62 años. Por otro lado, bueno, pues dice Estados Unidos, lo ha dicho un funcionario de Estados Unidos, que el mundo ve la magnitud de esas injusticias. Estados Unidos lleva la cuenta de los juicios contra manifestantes en Cuba. Por supuesto que se refiere a la cantidad de juicios que están realizándole, sobre todo aquellos que protestaron durante el 11 de julio, la represión desatada, el acoso, la persecución y las condenas, largas condenas para muchos de ellos, por salir simple y llanamente a decir no me gusta el gobierno, salir, protestar pacíficamente, decir no me gusta el gobierno, los están condenando. Dice Estados Unidos, un funcionario de Estados Unidos, que el mundo está mirando y ellos también. Y por otro lado, bueno, esta es una noticia muy interesante. Ustedes saben que el Omicron, esta nueva variante del COVID-19 que está arrasando en el mundo, este Omicron, bueno, pues está en la mayoría ya de los países, es una cepa dominante en muchísimos o en muchos países ya en el mundo. Sin embargo, hay un científico cubano que le está diciendo al Ministerio de Salud Pública, paren todo, díganlo. Hay que sacar bandera roja, hay que sacar alarma, hay que decir alarma con este Omicron. Eso lo ha dicho un científico cubano respondiendo a un Twitter de otro científico cubano que está fuera del país. Y es interesante lo que ya en redes sociales se está moviendo. Con esas noticias nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comienzo con la primera. Hablaba yo de Miguel Díaz-Canel, que ha defendido la democracia socialista cubana como forma ideal de gobierno frente a la democracia liberal, en un discurso del cierre del octavo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El mandatario cubano dedicó todo el bloque inicial de su intervención a confrontar el modelo que impera en la isla con el neoliberal, que a su juicio promueve la desigualdad, el egoísmo, la pobreza, el odio, la inseguridad, la discriminación, la violencia, la arbitrariedad, la injusticia y el poder limitado de las élites económicas. Eso es lo que dice Díaz-Canel del capitalismo. Bien, frente a ello reivindicó al socialismo cubano, al que algunos presentan, dijo él, como un régimen dictatorial, arbitrario, tiránico y despótico, que progresa en el dice Díaz-Canel, el régimen socialista cubano, que progresa en el perfeccionamiento de su ordenamiento jurídico. Yo creo que ese de ordenamiento, la gente le viene a la cabeza tarea ordenamiento. Bueno, pues dice que trabaja en el perfeccionamiento de su ordenamiento jurídico y avanza en la tutela judicial efectiva que garantiza desde el acceso a los tribunales de justicia, díganselo a los jóvenes del 11 de julio que están condenando, hasta la ejecución de las resoluciones judiciales. Así dijo de forma genérica Miguel Díaz-Canel, defendiendo el socialismo sobre lo que él llama neoliberalismo, que en definitiva es el capitalismo. Bueno, mire todas las cosas malas que tiene el capitalismo y todas las bondades del socialismo que ha presentado Díaz-Canel cerrando esta Asamblea Nacional del Poder Popular. Luz Escobar, te dejo el tema abierto para que opines.
Mira, yo me quedo muerta. Yo estaba viendo ayer ese resumen de la Asamblea, he leído lo que publicaron los medios oficiales y realmente, bueno, lo primero que te viene a la mente es que, obvio, se confirma que estas personas viven en una burbuja, que estas personas viven de espaldas a la voluntad popular. Esas personas que están ahí hablando en esos términos son los que dicen que son continuidad de un gobierno que condenó a los homosexuales, de un gobierno que discriminó a las personas por sus creencias religiosas, de un gobierno que ha encarcelado y sigue encarcelando a las personas que piensan diferente, que se organizan en estructuras políticas en la sociedad civil diferente, y por supuesto a los que también en su activismo y en su accionar político lo confrontan a ellos y lo denuncian como lo que son, una partida de tiranos y unos dictadores. Entonces, cuando escuchas a estas personas hablar en esos términos sin, al menos, en algún punto reconocer esos crímenes que son del pasado y los que se cometen en el presente, no se les puede creer ni media palabra. Por eso mismo que estabas diciendo tú, por ejemplo, esto está pasando cuando hay madres que han tenido que presenciar juicios sin ninguna garantía de sus hijos que han sido condenados tras las protestas del 11 de julio, que solamente salieron a la calle a pedir libertad, a gritar patria y vida, y que se defendieron algunos, es verdad, ellas muchos lo reconocen, pero el problema es que fueron apedreados, fueron apaleados, fueron violentados en esas manifestaciones. Entonces, cuando escuchamos a Díaz-Canel hablar en esos términos, no podemos entender nada. Él ayer hablaba de economía abierta, mi hija estaba aquí y me decía, mami, ¿qué cosa es economía abierta? Bueno, qué sé yo, uno se pone a hablar y uno dice, en un país donde fracasó incluso una cosa que ellos llamaron tarea de ordenamiento con la unificación monetaria, que ellos dijeron que espérate, nos vamos a demorar porque lo estamos pensando bien, se metieron años organizando eso y les salió tan mal, obvio que nada les va a salir bien, o sea, ya las personas han perdido toda la fe en cualquier proyecto que ellos puedan organizar, sea legal, sea económico, sea social, hay un gran desencanto y como tienen tanto miedo, tratan de con palabras y toda esa cosa edulcorada, pero nadie les cree nada. Tratan de convencer a la gente de que ellos son capaces de todavía hacer esa sociedad que tanto han vendido a bombo y platillo, pero que no son capaces de construir. Y por supuesto que lo único que logran es que las personas apagan el televisor o se insulten con estos discursos. Es lo que te puedo comentar sobre, claro, esto.
Uno de los, diría yo, de los ejemplos, ¿no?, de progreso que Díaz-Canel ha enfatizado es en la aprobación del matrimonio igualitario o matrimonio homosexual o matrimonio del mismo sexo, también en las campañas de vacunación del gobierno cubano. Son los ejemplos que pone como avance, como de la revolución avanza o el socialismo cubano avanza. Michel.
No, yo conozco alguna otra dictadura en el mundo que ha logrado avances en determinados aspectos, uh-huh. Y eso no quiere decir que esos aspectos prevalezcan sobre la totalidad de lo que son las libertades, que están por encima de cualquier hecho puntual que pudo haberse conseguido. Y digo pudo porque ni siquiera doy crédito a eso que dice. Y lo hago pensando en que la dictadura de Francisco Franco en España de casi 40 años se sustentaba en hechos que ni siquiera han podido ser probados después, supuestas cosas positivas, como que creó muchos embalses en el país y que creó la seguridad, lo que hoy se denomina la seguridad social. Y bueno, esto último está bastante desmentido. Pero cuando Díaz-Canel habla de socialismo o neoliberalismo, está planteando una disyuntiva falsa, porque es que hay mucho mundo entre socialismo y neoliberalismo, ¿no? Hay un mundo distinto según el que quiera cada pueblo asumir a través de las elecciones y de las vías electorales. Pero incluso el mayor país neoliberal del mundo, según el gobierno cubano, Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump y luego con la de Biden, se ha metido la mano en el bolsillo y ha sacado el dinero que le hacía falta a la gente durante la pandemia para que se quedaran en su casa durante un tiempo, y ha garantizado los cheques para la gente y las ayudas para todas las empresas, cosa que en Cuba a día de hoy esto no se ha hecho de ningún modo. Entonces, ese peor capitalismo del mundo, el capitalismo salvaje, según plantea el gobierno cubano, se ha ocupado mejor de su población, tomando medidas que no son neoliberales, ni mucho menos, sino socialdemócratas en realidad, como la intervención del Estado ante un problema grave de la ciudadanía. Así que esa disyuntiva entre socialismo y neoliberalismo no dice absolutamente nada, es más que un eslogan gastado. Y por otra parte, es increíble, ¿no?, que en este discurso el gobierno cubano no haya podido presentar ni siquiera una buena noticia a la ciudadanía. El último discurso del año, el último discurso de la Asamblea, por lo menos siempre traía, en la época de Fidel Castro, la gente lo miraba con la expectativa, bueno, ¿va a cambiar algo este país? ¿Podremos vivir mejor el siguiente año? Y luego no pasaba, no sucedía, pero había una expectativa. Pero es que Díaz-Canel no ha podido presentar una sola buena noticia para Cuba en el último discurso del año. Y el mismo día, además, en que el Ministerio de Comercio Interior anuncia que ni siquiera se podrá garantizar la leche en polvo del mes de enero para las dietas médicas. Entonces, es verdaderamente terrible. Es un discurso que se ha enfatizado en victorias morales inexistentes, pero que en realidad ha sido una derrota tras otra, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, con las manifestaciones y el gran descontento popular que ha habido en nuestro país durante este año. Ha sido un año terrible para los cubanos, además de los efectos de la pandemia, por la propia situación interna de Cuba que no avanza. Y por último, pone como ejemplo de referéndum de democracia el que se va a desarrollar supuestamente alrededor del Código de Familias, cuando es quizás el único tema que no debe ser sometido a referéndum, porque los derechos humanos no se someten a referéndum. Los derechos humanos se amplían, en este caso el matrimonio igualitario, el matrimonio entre homosexuales, sin preguntar a la ciudadanía si quiere o no, porque es que nadie lo va a obligar. Lo que hay que someter a referéndum es el sistema político de Cuba, para que los cubanos elijan en realidad ¿Qué tipo de, con garantías, eso sí, qué tipo de gobierno quiere tener, pero no el Código de Familias? Yo no sé si Luz entendió bien ese tema. Yo en realidad estoy confuso, porque por una parte se habla de consulta popular, que es reunirse con la gente, lo que se llama consulta facultativa, es que se oyen los criterios de la gente en los centros de trabajo, en las escuelas, y luego se hace lo que le da la gana al gobierno. ¿Es este el tipo de consulta que se va a realizar, o es finalmente un referéndum? Yo ni siquiera logro entender bien lo que va a pasar con el Código de las Familias.
Bueno, Michelle se refería a Luz, no sé si Luz quiere aportar algo.
No, que comentaba que son dos partes en el proceso. La primera parte es la consulta popular, en el que se hace a nivel de debate, como se hizo con la Constitución, en los barrios, en los centros de trabajo, y después se hace en la parte legal, que es el referéndum. Es ese proceso que tiene dos partes.
Ya, bueno, vámonos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, quiero tocar esta nota porque es sumamente interesante y sobre todo la actualidad que tiene. Voy a adelantarla, y es que dice: yo no paro de decirlo, pero seguimos haciendo conciertos como si no supiéramos lo que está pasando en el mundo. MINSAP, es decir, Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP da la voz de alerta: por favor, hay que pararlo todo ya. pidió, y esto lo pidió el bioquímico cubano Daniel Rivera, uno de los creadores de la vacuna cubana anti-COVID Soberana 2, ante el silencio de las autoridades frente a la expansión de la variante Omicron en los países vecinos de la isla. El Twitter que el joven Daniel Rivera pone es en respuesta al que puso Pérez Riverol. Amílcar Pérez Riverol. Amílcar Pérez Riverol lo tuvimos en este programa, lo escucharon ustedes recientemente en este programa. Hablamos del Omicron, hablamos de las tendencias de Cuba, hablamos de la vacuna de Cuba, cómo funcionaba y que hay algún tipo de duda incluso si puede combatir el Omicron. Lo escucharon ustedes recientemente, muy recientemente en este programa. Amílcar pone: autoridades y gente de Cuba alerta. Récords absolutos de casos diarios de COVID-19. Ponen los ejemplos de Francia, Inglaterra, España, Australia. Y dice, aunque la severidad de los casos pueda ser menor, cifras así van a crear una gran presión en los hospitales. Y entonces la respuesta que pone Daniel Rivera es, yo no paro de decirlo, pero seguimos haciendo conciertos como si no supiéramos lo que está pasando en el mundo. Y quiero adelantar esta noticia para que nos dé tiempo, porque me parece que el mundo entero está patas arriba nuevamente con esta variante Omicron. Ya se están tomando medidas en algunos países. Ya, por ejemplo, acá en el sur de la Florida, las autoridades locales ordenaron en los edificios públicos cerrados usar nuevamente el nasobuco, la máscara, usar el nasobuco, como le llaman en Cuba. Así que parece que esto puede ser un gran problema. No sé si el gobierno cubano quiera volver a insistir en la gravedad de Omicron, Luz Escobar.
Lo que propone ni siquiera es cerrar, o sea, en una respuesta que él da en ese tuit, él dice, Cuba no puede permitirse cerrar de nuevo, pero debe aumentar el control sobre actividades no imprescindibles, porque él dice que más familias cubanas van a morir y son personas que forman parte de este país y que hay que proteger, o sea, es el deber del gobierno vigilar por eso. Entonces yo creo que, o sea, ahora mismo en este debate, voces como esas que están validadas por el gobierno, que el gobierno no va a salir a decir es un mercenario como han hecho con otros, son importantes para avanzar en esto, porque yo veo que hay mucha irresponsabilidad y es lo que él dice, bueno, está bien, se trata de que no vamos a cerrar, pero por lo menos un control con este tipo de actividades, de conciertos, con multitudes que no son necesarias, pero que el gobierno está convocando para validar esa confianza que ellos quieren lanzar que hay en el pueblo hacia ellos en todas las convocatorias. Lo hicieron con un concepto de buena fe recientemente y lo han programado para fechas que ya están por llegar, bastante próximas, y pienso que este llamado, desde esa voz que ellos pueden respetar, quizás cree alguna conciencia de arriba, porque ya sabemos que a nosotros no nos hacen caso.
Ojalá. Michelle.
La incidencia acumulada de Cuba por cada 100.000 habitantes a 14 días es de 8,55. Recuerden cuando hablábamos de 400, de 600, de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, estamos en 8,55. En el programa del cual hablaba Amado con Amílcar Pérez Riverol, se decía, y yo creo lo mismo también, lo hemos dicho en el programa, que a falta de datos, porque no tenemos ninguno, parece que la vacuna cubana ha tenido algún tipo de eficacia cuando se ha controlado la situación. No porque podamos comprobarlo, reitero, estadísticamente, sino porque en la calle parece, esa es una palabra importante en el caso de Cuba, sí, cuando hacemos este tipo de análisis, parece que la situación está controlada y que por lo menos enterramientos masivos y hospitales colapsados, como vimos en un momento, no se producen ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay diferentes teorías. Yo, desde luego, tampoco estoy a favor del cierre total de los espectáculos públicos y de todas estas cosas, porque aquí en Europa, donde estamos viviendo una crisis ahora mismo terrible, en España, en toda Europa, en Estados Unidos también con la variante Omicron, las autoridades tampoco han dado pasos para cerrar esos espectáculos masivos, sino que han ido poniendo, digamos que, curitas por aquí y por allá para intentar controlar la situación. Así que yo no me enfocaría, quizás los cubanos lo ven de otro modo, pero yo no me enfocaría tanto en lo que entra al país a través de los aeropuertos ni en los espectáculos masivos, sino en cómo está la situación del sistema de salud cubano, de la asistencia primaria y de los hospitales para enfrentar una posible ola de coronavirus que desborde todas las previsiones. Porque si algo se va sabiendo de esta variante, es de que es muy infecciosa, de que mucha más gente se va a infectar, aunque quizás, y eso todavía está en veremos, los científicos tendrán que decir, no será tan grave. Pero de todas formas, aunque no sea tan grave, va a originar una avalancha hacia los centros de salud y hacia los hospitales. ¿Cuál es la situación del país? Pues yo diría que la misma que en el verano pasado, ¿no? La misma infraestructura decadente y obsoleta del sistema público de salud en Cuba que en la última ola de coronavirus grave que se vivió en el país. Lo que hay es que preparar ese sistema, prepararse, poner vacunas de refuerzo y seguir trabajando en la higienización del país y mucho más para prepararse para esta nueva ola que parece imbatible. Lo mismo en Cuba que en Australia que en Estados Unidos. No hay nada que pueda detener esto, así según
mismo,
los científicos.
Así mismo es. Vamos a la próxima. Bien, con esta cerramos. El gobierno de Estados Unidos está llevando un conteo de los procesos judiciales contra los cubanos que se manifestaron contra el régimen comunista en las protestas del verano que tuvieron lugar en decenas de ciudades y poblados en Cuba. El 11 de julio, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, publicó en su cuenta de Twitter un mapa con las regiones de Cuba donde se están celebrando los juicios de los manifestantes. Dijo él, desde el 13 de diciembre, el régimen cubano juzgó a más de 90 manifestantes en Cuba. El mundo ve la magnitud de estas injusticias, sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos para silenciarlos y atroces condiciones de prisión para los manifestantes pacíficos, dijo este funcionario en su cuenta de Twitter. Y yo diría que más que este funcionario, porque él se informa muchas veces por 14 y medio, está Luz Escobar cubriendo estos juicios para el diario 14 y medio, repito, y yo creo que está más al tanto que todos nosotros. Luz.
Sí, es muy duro, pero es muy importante también que estas cosas pasen, que voces como esas que tú has mencionado se pronuncien y pongan en jaque al gobierno cubano. Yo entre ayer y hoy he hablado con muchísimas madres, padres, hermanos, esposas de las personas que están presas, sobre todo de estos que están siendo acusados de sedición, que por ser delitos contra la seguridad del Estado, están siendo ahora en esta fecha ya de manera bastante expedita. Y es muy duro escuchar los testimonios de las madres y de estos familiares porque no ven en el juicio un reflejo del trabajo del abogado, de las garantías procesales. Todos coinciden en que los abogados en la defensa han hecho un trabajo maravilloso para demostrar que no hay sedición, que en todo caso procede como desórdenes públicos, pero en ningún caso ha procedido. Las penas van de 15, 20, 22 años. Es muy injusto esto que está ocurriendo. Si yo creo que si como país permitimos que esto se quede así, seríamos una vergüenza. O sea, yo creo que hay que apoyar a estas personas, estas madres que solas están enfrentando este dolor. Los mensajes que ellas comparten son: tengo el corazón destrozado, no sé qué voy a hacer. O sea, es muy muy deprimente estas voces compartiendo este dolor. Y en los tribunales, por supuesto, los testimonios van desde que se contradicen los testigos que lleva la parte acusatoria para hablar de lo que ha ocurrido en el suceso del 11 de julio, se contradicen unos a otros, muchos ni siquiera pueden reconocer al acusado en el tribunal. Sin embargo, cuando va a la parte de la defensa, que hablan con claridad, lo sacan enseguida del tribunal. Hay denuncias graves, hay denuncias de una muchacha de 20 años embarazada de 7 meses que la llevaron esposada al juicio, algo que es totalmente innecesario. En fin, es mucho el dolor de estas familias y es muy importante que estas denuncias a nivel internacional, con voces que tienen mucha visibilidad y alcance, procedan y ocurran para que por lo menos ellas vean que no están solas.
Claro que sí. Luz Escobar, muchísimas gracias. Michelle Suárez, gracias. Reitero mis felicitaciones a todos los cubanos. Feliz Navidad. Por supuesto, no les digo próspero año nuevo porque habrán programas antes de final de año, claro está. Pero sí desearles una buena Nochebuena. Claro que sí, hay que desearles una buena Nochebuena en lo que se pueda, en lo que se consiga. Lo sabemos, lo sé. Pero también una feliz Navidad. Es lo que hace falta, un poco de felicidad y salud. Y a veces, aunque haya muchísimas necesidades, el corazón puede estar un poco más feliz, sobre todo si estamos en familia y si estamos sanos. Así que repito, muchísimas felicidades a todos los oyentes, incluido Luz Escobar, Michelle Suárez, y bueno, pues ponemos punto final a esta tertulia. Muchas felicidades.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil y gracias a todos por la sintonía, aquellos por supuesto que nos están escuchando a través de la onda corta, la onda media, sobre todo aquellos oyentes que se encuentran dentro de Cuba, a pesar de la interferencia. Bueno, pues hay fieles oyentes del programa y de acuerdo a los mensajes que recibimos, pues nos escuchan muchísimo dentro de la isla, gracias a Dios. Sin dudas, los grandes titulares de la prensa latinoamericana están hablando de la victoria en Chile del izquierdista Gabriel Boric, un joven que va a asumir la presidencia del país con 36 años recién cumplidos, el presidente más joven en ocupar el puesto en la historia de Chile. Y además, pertenece a una generación, estaba leyendo, y por eso lo quiero compartir con ustedes, pertenece a una generación que conoce de la dictadura de Augusto Pinochet por referencias, por lecturas, por estudios, pero que no la vivió en carne propia, o sea, no la sufrió como otros que sí la habían sufrido de un lado o de otro. Un joven que lideró en las calles, en las protestas estudiantes, 2011, y que ha dicho que le queda mucho por aprender y sabe pedir disculpas por errores cometidos. Todo esto son parte de cómo se ha presentado este nuevo presidente que tiene Chile. Me acompaña alguien que a mí ustedes lo saben, siempre que tengo temas generales latinoamericanos me gusta traerlo al programa. Me refiero al profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como se conoce por sus siglas en inglés. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Bueno, sorprendido, y ¿por qué digo sorprendido y utilizo este calificativo, este vocablo? ¿Por qué lo digo? Muy sencillo, porque de acuerdo a la primera vuelta, todo parecía indicar que las elecciones estaban mucho más cerca del ultraderechista José Antonio Kast que de el señor Gabriel Boric. Sin embargo, salió la gente a votar en Chile, números masivos, a votar y ganó Boric. ¿Le sorprendió a usted este cambio repentino en la tendencia de votación en Chile?
No me sorprendió, principalmente porque estaba siguiendo la investigación que estaba desarrollando en Chile. Y Chile tiene una muy buena historia de encuestas, por lo que la tendencia era bastante clara, muy bien definida. Ya esta semana, es más, algunas encuestas daban más o menos este margen, quizás un poquito menos, pero daban este margen a favor de Boric. Lo que quedó en la incertidumbre era en qué dirección iban a ir los que salieron terceros, o sea, los que apoyaban al candidato Parisi, que eran más conservadores, más y el mismo Parisi hizo una encuesta donde el 62% de sus seguidores dijeron que iban a votar por Kast. Pero aún así, la encuesta nacional, las encuestas creíbles nacionales, daban esa tendencia favorable a Boric. Por lo que no me sorprendió, pero sí, obviamente, merece un análisis pormenorizado.
Claro que sí. Profesor Gamarra, no sé, quizás esta pregunta debiera hacerla al final, pero la quiero hacer al principio porque cada vez, yo no sé, en este mundo polarizado que estamos viviendo, antiguamente, cuando salía uno de tendencia más izquierda, de más izquierdista, una tendencia más conservadora, no había, no se hablaba de extremos. Y ahora estamos hablando de extremos. El fantasma del chavismo en Venezuela, yo creo que lo tenemos todos en el disco duro de nuestro cerebro. Y cada vez que vemos que triunfa una izquierda, y sobre todo una izquierda bien a la izquierda, como en el caso del señor Boric, viene el fantasma del chavismo y Venezuela. ¿Se pudiera pensar en un Chile, si no llega, por supuesto, pero tratando este señor de llevarlo hacia lo que Chávez llevó a Venezuela?
Bueno, yo creo que a pesar del margen de victoria que obtuvo, Boric tiene un camino algo más difícil, porque tiene un Congreso que no domina y que básicamente pues tiene la presencia no solo de los seguidores de Kast, pero tiene un Congreso bastante más digamos contrario a lo que encontró Chávez cuando llegó, y que le facilitó la ruta, ¿no?, a Chávez para modificar la Constitución y posteriormente hacer todo lo que hizo. De manera que creo que son circunstancias algo diferentes. Por otra parte, pienso que la izquierda chilena, aún por ejemplo el mismo Partido Comunista, no es la izquierda tradicional, digamos, o la izquierda esta, la izquierda del siglo XXI, o ni siquiera esa izquierda que sigue el foro de San Pablo, etcétera, sino es una izquierda que digamos, tiene un mejor entendimiento del valor del mercado, por ejemplo, ¿no?, de una economía de mercado, que tiene algo más, yo diría, tiene una idea un poco más cabal de la importancia de no crear un imbalance fiscal, ¿no? Y inclusive escuchando a algunos de los analistas chilenos y sobre todo a algunos de los potenciales ministros de este nuevo gobierno, aunque ese es un gran secreto, por supuesto, pero las entrevistas son todas más de una moderación, de una cautela en torno a no desmantelar un sistema de mercado. Lo que solicitan, por supuesto, es un cambio en el enfoque de política pública con mayor gasto social. ¿Cómo lograrán mayor gasto social sin afectar el balance fiscal? Esa es la gran interrogante.
Claro, de todas maneras, hablando del Partido Comunista, yo recuerdo en épocas de la señora Bachelet, cuando la señora Bachelet fue la presidenta de Chile, el Partido Comunista incluso no llegó a nivel de ministros de su gabinete, pero sí tuvo mucha influencia dentro del país, ocupando escaños dentro del país. Y, o sea, fue un Partido Comunista, digamos, apegado en ese entonces a democracia, o sea, a procesos democráticos. Eso no ha cambiado en Chile, ¿verdad?
No ha cambiado y como menciona el hecho es que en Chile la izquierda ya gobernó. La izquierda gobernó con Ricardo Lagos, ¿no?, que hizo una extraordinaria gestión de gobierno, y gobernó con Michelle Bachelet. De manera que no es esa izquierda latinoamericana que no tiene experiencia en gobierno. Lo que sí es que el señor Boric no tiene experiencia en gobierno. Eso sí quizás debería preocupar, porque es la juventud de este político, el hecho de que no tiene ninguna experiencia administrativa, ¿no? Y que yo creo que más que nada, si hay alguna preocupación, sería eso, la falta de de experiencia, y ojalá pues Chile tiene una clase intelectual verdaderamente superior, y además tiene una clase tecnocrática superior. Y entonces yo creo que él va a tener que rodearse de gente que lo asesore bien, y creo que en ese sentido pues esa es la gran ventaja de Chile sobre el resto del continente.
Los errores que pueda cometer por la falta de experiencia, ¿hacia dónde lo pueden llevar? ¿Hacia tratar de una radicalización de un gobierno izquierdista, o quizás a cometer errores y desmoronar a la izquierda por los errores que pueda cometer? Porque es pudiera convertirse en un boomerang.
Claro, mira, yo creo que hay una cosa que precisamente para aquellos que han sido sobre todo tan afectados por las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ¿no? Que esa izquierda que en mi opinión, primero que es una izquierda no democrática, eso hay que comenzar la conversación así, esas son izquierdas no democráticas, son izquierdas dictatoriales. La experiencia de Chile con la izquierda ha sido de una izquierda democrática, y eso nos dice pues algo, yo creo, bastante importante de lo que puede ser Chile bajo el señor Boric. Ahora, los errores de la inexperiencia pueden llevarlo, por ejemplo, a no manejar bien la economía, uh-huh, dependiendo de quiénes son sus ministros en esa área. Yo creo que vamos a ver algunos cambios, particularmente en política exterior, ¿no? Quizás su posición respecto, no sé, a Cuba pueda cambiar. El señor Boric, el 2013, era una persona que estaba muy muy feliz con el experimento venezolano, ¿no? Pero hoy ha cambiado. Hace dos semanas condenó la elección en Nicaragua. Entonces, yo sí creo que hay una situación donde debemos esperar algún cambio en el posicionamiento internacional de Chile. En el campo social, pues como les dije anteriormente, va a haber un intento de modificar la estructura, sobre todo de la estructura fiscal. Pero ¿cómo financiar eso? Eso no es una cosa de izquierda o derecha. Para financiar programas sociales se necesita dinero, y para eso uno va a tener que aumentar la recaudación vía impuestos, y ellos piensan que en Chile ha habido mucha evasión fiscal del sector privado. Pero la experiencia nos dice también que cuando algunos gobiernos dicen que van a cerrar la evasión fiscal y que van a obligar al sector privado a pagar mayores impuestos, que eso no va a cubrir la brecha fiscal. Eso no es suficiente para cubrir la brecha fiscal. Entonces, para mí esa es la gran, gran interrogante. Y finalmente, yo diría que la gran misión que tiene esta izquierda chilena quizás es la podría convertirse inclusive en la gran lección, no para la derecha en América Latina, pero para la izquierda, que sea una democracia de izquierda que sobre todo respete los derechos humanos.
Claro, usted se refería a los gastos del gobierno, ¿no? Poner más gastos. Por ejemplo, él prometió, entre las tantas promesas, la transformación del sistema de pensiones del país, aumentar la presencia del Estado, o sea, el Estado que tome más control de la educación y la salud, y una reforma tributaria que ponga presión sobre los impuestos a los más ricos. Exacto. Esto no se enmarca todo en lo que pudiéramos llamar el populismo crudo.
En algún sentido sí, pero fijémonos, por ejemplo, en lo que está haciendo el presidente Biden en Estados Unidos. Es esencialmente esa misma fórmula. Y yo sé que para los republicanos acá es el gobierno socialista.
Bueno, me parece que eso es un cliché, ¿no? Eso es llevarlo demasiado.
Pero yo creo que lo que está planteando Boric en Chile es básicamente resolver algunos imbalances, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Chile tiene un coeficiente Gini que mide la distribución de ingreso similar al de Bolivia, ¿no? O sea, Chile es un país extraordinariamente desigual, a pesar de que, ¿no? Hasta se, yo diría que todavía se considera ya un país del primer mundo. Entonces, Chile tiene que lidiar con esas brechas sociales tan profundas que de alguna manera podrían haber sido resueltas bajo los gobiernos socialistas anteriores, pero no fueron resueltas, porque son brechas estructurales profundas. Dudo que el señor Boric las resuelva en su periodo de gobierno. Eso no es una cosa que se resuelve en 4, 5 o 6 años, es una cosa que necesita una presión constante y durante varias décadas. Entonces, yo sí creo que hay mucha retórica en esta idea de que vamos a cerrar la brecha fiscal cobrándole más impuestos a los ricos. Eso genera algo, pero no resuelve el problema del gasto social. El gasto social, desafortunadamente, la única fórmula que existe es o uno se presta más internacionalmente, que Chile lo ha venido haciendo con menos, digamos, entusiasmo que sus vecinos, o uno aumenta los impuestos, pero no solo a los empresarios, a todos, porque si no, la recaudación fiscal no es lo suficiente para cubrir todos estos programas que ellos quieren diseñar y quieren implementar. Ojalá fuera así, pero como dicen todos los economistas que yo conozco, no, there is no such thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿no? Alguien tiene que pagar por los costos del desarrollo.
Me decía un amigo, en ese entonces lo entrevistaba, después se convirtió en un amigo. Dice, no confundas lo que es un gobierno con tendencia socialista a un gobierno capitalista con corazón. A mí me gusta el capitalismo con corazón, la democracia con corazón. No es que me guste el socialismo. Y es verdad, el corazón es ese, es ayudar al que lo necesita. Es tener un sistema tributario justo, es tratar de acabar con la evasión de impuestos, es tratar de que todo se distribuya. Eso, cuando uno habla de distribuir riqueza, suena feo, pero no es distribuir riqueza. El comunismo lo que hace es distribuir pobreza. En el capitalismo yo creo que se pueden distribuir riquezas, ¿no? En proporcionalmente hablando.
Y ahí te agregaría solo una observación basado en lo que dijo anoche el señor Boric, y lo que he escuchado de las entrevistas con potenciales ministros, ¿no? Que ellos no quieren acabar con la empresa privada, ellos quieren trabajar con la empresa privada. Es una invitación a trabajar con la empresa privada. Y el hecho que el señor Katz, ¿no?, fue hasta la misma casa de campaña, que haya aceptado los resultados y todo lo demás, demuestra pues que la democracia de Chile, a pesar de los problemas que tiene, es una democracia mejor de las que tenemos en la región. Inclusive creo que nos ha dado acá en Estados Unidos una lección enorme, enorme, de cómo debe ser una oposición, ¿no?, cuando pierde unas elecciones.
Ahora, el otro, vamos a verlo ahora ya en un marco mucho más regional. Por supuesto que las primeras felicitaciones vienen de esos gobiernos que usted ha estado mencionando de manera directa e indirecta, el de Cuba, el de Venezuela, bueno, pues por supuesto Estados Unidos también lo felicitó, como es lógico, es un presidente que ha llegado democráticamente a la presidencia del país. Sin embargo, ahora vamos a hablar de correlación de fuerza. Estamos viendo ya los que existen, ya los conocemos, pero hemos visto Honduras, hemos visto Perú, hemos visto Bolivia. O sea, estamos hablando que cambia la correlación de fuerza, está cambiando la correlación de fuerza de nuestro hemisferio nuevamente hacia una izquierda, hacia, digamos, el balance se va más hacia otro lado. Tenemos el caso de Argentina, por supuesto, que no, para ponerlo en la lista.
Sí, si uno hace el conteo, podemos ver en este momento Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, ¿no? Si queremos contar a Guatemala, y si queremos contar a Costa Rica, ¿no? Panamá, los países, digamos, que se inclinan más hacia la derecha, ¿no? El Salvador es un país que se inclina a la derecha, pero no es amigo de Estados Unidos en este momento. Pero el resto de los países están digamos, hoy alineados con una izquierda, pero hay diferencias. Yo creo que el caso chileno es una diferencia importante, ¿no? Quiero pensar que la izquierda en Chile es una izquierda democrática, creo que estoy en lo correcto al decirlo, que es muy diferente de las otras izquierdas que están asumiendo. No se puede comparar lo que ha pasado en Chile con lo que pasó en Nicaragua, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. En el caso de Honduras, sin embargo, sí, eso fue una victoria contundente de parte de una señora que está alineada con esa izquierda latinoamericana, pero también fruto de un proceso electoral. ¿Qué rumbo tomará ella? Pues eso podemos especular también. Pero se vienen elecciones críticas, la elección de Brasil en octubre del próximo año. Uh-huh. Hasta ahora Lula está liderando las encuestas. El caso de Petro en Colombia, Petro está liderando las encuestas. Esas elecciones son en mayo, pero hay todavía es extraordinariamente temprano para cantarle la victoria a Petro. Creo que hay una cantidad de cosas que van a ocurrir en Colombia que van a hacer que esa elección no sea tan fácil para una victoria de Petro. Pero en todo caso, ¿qué quiere decir esto? Yo diría para más que nada para primero para esos países, ¿no? Yo creo que de todos, Chile es al que mejor le va a ir, ¿no? Por lo que es Chile. Creo que hay problemas muy serios en Brasil, hay problemas muy serios en Colombia. Y un presidente tipo Petro, que no fue un buen alcalde, tampoco claro. Creo que sea buen presidente. Pero en todo caso ya tendremos ocasión de ver esos países. Lo único que diría al final es, ¿cuál debe ser el papel de los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que el presidente Biden, ¿no?, ha definido a la democracia no como una cuestión de izquierda o derecha, sino algo como democracia-autoritarismo. Y en el caso chileno, ¿no?, es obviamente una democracia de izquierda, un proceso, ¿no?, ejemplarizante en algún sentido, ¿no? Y yo creo que esa definición funciona, aunque como se lo he dicho anteriormente, creo que Estados Unidos tiene que tener una visión mucho más estratégica de la región y menos ideológica de la región, porque si no vamos a caer en problemas serios a mediado y a largo plazo.
Claro, eso sería ya tema para otro programa. Pero a veces no es fácil, claro, no es fácil para Estados Unidos porque hay fuerzas muy poderosas en América Latina y en el Caribe que le hace el trabajo difícil a Estados Unidos. No estoy quitándole la culpa a administraciones de Estados Unidos que no han tenido nada que ver en política, que no ha ayudado en nada a la política hacia América Latina. Ahora, nos queda poco tiempo y quiero hacerle una pregunta. Esa es la pregunta de los 64,000, como decimos los cubanos. ¿Dónde ha quedado el centro en política? ¿Dónde está el centro? Inclusive dentro de Estados Unidos también. ¿Dónde está el centro? ¿Por qué se ha perdido el centro? ¿Por qué estamos yendo a los extremos?
Mira, en algunas cosas que he escrito, me parece que lo que está sucediendo en la región es que tenemos liderazgos polarizantes, ¿ok? Liderazgos que piensan que la solución a los problemas es polarizar más para eventualmente eliminar cualquier contrincante y crear una visión única de lo que es bueno para un país, ¿no? Ese es un poco la lógica de lo que está pasando con la polarización a nivel global, y por eso los populismos primero son extraordinariamente nacionalistas, ¿no? Todo el que no está de acuerdo con ellos es antipatriota o lo que sea, y eso es lo que, como te decía anteriormente, trasciende, ¿no?, la ideología, porque lo hacen los populistas de derecha y lo hacen los populistas de izquierda. La democracia en la que yo creo y la que creo que ustedes también creen, que es la democracia liberal y representativa, precisa de consensos, y los consensos solo se logran cuando polos opuestos logran no acercarse al medio. Acercarse al medio y construir algo conjuntamente. Eso es extraordinariamente importante. Por eso, esa visita de Katz a Boric anoche, yo creo que creó tan buen sentimiento. Porque la persona acusada de haber sido un derechista, no hasta nazi, ¿no? Resulta que no fue tan nazi, ni tan totalitario, y más bien es el que aceptó el principio básico de la democracia representativa, que es cruzar al otro lado, ir y felicitarlo y decirle, estoy a sus órdenes, yo voy a hacer oposición, pero Chile primero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, por eso digo que es algo ejemplarizante y que muchos países deberían aprender de eso, ¿no? Porque no es esa idea que tienen los populismos totalitarios, que hay varios en la región, de que yo gané y ahora esto es mío y me voy a quedar acá para siempre y no voy a dejar que nadie más vuelva a tomar el poder, ¿no? Eso, de eso no se trata, y esas visiones no son democráticas, son visiones autoritarias, y eso no conduce a nada más que a la miseria de nuestros países, a la violación sistemática de derechos humanos, ¿no?
Claro, no, y nosotros los que venimos, por supuesto, de dictaduras como la cubana, a mí las posiciones que lo mío es bueno y lo tuyo es malo, y lo que yo digo es lo que vale y lo que tú dices no sirve, a mí eso me aterra. Por simple y llanamente porque le quita total libertad de expresión y total libertad de pensamiento al ser humano. Y se lo repito, ese es uno de los grandes traumas que tenemos nosotros los cubanos, ¿no? Porque nos acostumbramos, aunque a veces no lo parecemos, a veces nos gustan, a veces nos proyectamos de manera dictatorial y autoritaria, sin proponérnoslos muchas veces, y otras veces porque nos los metieron en el tuétano, ¿no? En los huesos ya cuando nacimos. Profesor Eduardo Gamarro, un placer que haya estado con nosotros como siempre. Creo que estos programas ayudan mucho a nuestros oyentes a ver desde afuera, ¿no? Una fotografía desde afuera de cómo marcha el mundo y sobre todo cómo marcha Latinoamérica, que es donde vivimos y es la lástima que no estemos integrados como puede estar integrada la Unión Europea en este momento. Gracias, profesor Gamarra. Gracias, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Y también, bueno, pues nos despedimos de nuestros radio oyentes. Hasta aquí el programa. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.